Bienvenidos, damas y caballeros. Este es su podcast favorito, Cosas Como Cada Sábado. Me encuentro aquí con Roberto Martínez. Después de una semana de descanso, ya estamos de vuelta. Roberto, ¿cómo estás?
Bien, güey, feliz de estar de vuelta después de...
¿A dónde fuiste?
Fui de vacaciones.
¿Estás relajado?
Me tomé las vacaciones, la verdad, sí.
Ah, huevo,
sí,
ah, huevo.
Sí, fue unas vacaciones relajantes, pero teníamos ya como 3 semanas sin vernos porque grabamos 2 capítulos.
¿Hace 3 semanas?
Hace como 3 semanas que publicamos, luego hicimos un pequeño descanso este año, pero estamos aquí de vuelta.
¿A dónde fuiste?
Felices, fuimos a California de vacaciones, a la pelea también de Brandon Moreno. Desgraciadamente, no sé qué...
Muy buena pelea.
Sí.
Muy buena pelea. La según es que yo, el güey había ganado. Para mí... ganador.
Sí, yo para mí, con todos los sesgos que tengamos, o sea, tomo mi opinión como que el vato lo conozco, es mi amigo, me cae bien, pero pues, yo vi que ganó Moreno y sí, siendo el campeón, no creo que Figueiredo hizo suficiente para quitarle el cinturón. Sí. Pero pues...
No, pero incluso hasta gringos, ponle tú que nuestra opinión no vale porque somos mexicanos y estamos aprendiendo al mexicano, pero hubo gringos, sí. Gente que no es de ninguno de los dos países diciendo, güey, se me hace que... ¿Ganó Brandon?
Sí, digo, hay ciertas estadísticas que favorecen bien cabrón a Brandon. Hay una que es la de Significant Strikes, que son golpes significativos. Yeah. Que Brandon creo que ganó 4 de 5 rounds. El pedo es que el Figueiredo lo conectó más fuerte. De hecho, lo tumbó 2 veces y a lo mejor eso se ve muy aparatoso. En mi opinión, fue una pelea muy cerrada. Creo yo que sí la ganó Moreno. Creo yo que la ganó 3-2 o incluso 4-1. Pudo haber ganado 4 rounds. Porque el round que lo tumban feo, para mí ganó todo ese round, nada más que ahí lo tumbaron al final. Pero, bueno, pues, ni pedos.
¿Lo viste después de la pelea?
Lo vi después de la pelea. Fui también ahí, hacen como siempre un after party. Digo, fue
¿cómo,
mucha...
¿Cómo es ese?
Fue un contraste muy distinto, o sea, claro. Fue un contraste muy grande al pasado, que sí. El pasado after party era recién...
Claro.
Había tenido el título, este fue un poco más apagadillo, pues obviamente estaba triste, o sea... estaba triste, pero la neta asumió la derrota como campeón, el güey en 100% enfocado en la nueva pelea y estoy seguro que van a volver a pelear, ajá. Tienen que volver a pelear, para mí la neta también ganó Moreno esta pelea, llevan ya 4 peleas, para mí Moreno ha ganado 3.
Me gustó su entrevista al final.
Sí. No, el güey la neta, yo estuve platicando con él en este inter que duró la pelea pasada y esta, y el güey siempre estaba bien enfocado en la pelea, porque muchas veces, y cuando subí la foto con él, como que me llegan mensajes o comentarios, como, y te das cuenta como el mexicano es de cierta manera bien pinche cuando a un mexicano no le va como quiere, de que lo intentan demeritar, lo intentan aplastar, de que se confió y que no sé qué. Y yo vi a una persona que estaba bien preparado, el vato está en una forma física bien cabrón, su corte de peso estuvo bien cabrón, yo lo visité en Las Vegas en su campamento, incluso le mandé un mensaje en su cumpleaños en diciembre y el güey lo que me contestó es de que pues sí, ahorita no puedo celebrar porque estoy en chinga poniéndome las pilas para pelear con este cabrón, que el vato también Figueiredo es una bestia, o sea, son atletas top en una división que es top. Y pues estoy seguro que va a tener otra oportunidad y yo creo que va a volver a levantar el título y saludos al buen Brandon, ánimo y a todo el equipo, que la neta tiene un equipo bien chingón, me tocó conocer a la gente con la que entrena, que también muchos...
Qué interesante también como ver eso, ¿no? Esa historia que nunca se cuenta de que, oye, ¿cómo estuvo el after?
Sí,
de
sí.
La persona que no ganó.
Y te das cuenta que tiene un equipo bien chido, o sea, ya conocí a algunos que son con los que están en su campamento. Pitbull, por ejemplo, que pelea también, un argentino, le mando saludos, pelear creo que la siguiente semana en Houston. Gran tipo, Macio, que también lo ha ido a entrenar. Conocí también a Genaro, que también peleó en esa cartelera. O sea, es una comunidad bien chingona de peleadores mexicanos. Que la vida de un peleador está bien cabrón, porque muchas veces estos güeyes pelean 3 veces al año, su ingreso depende 100% de estas peleas, el ingreso de su gente cercana depende de esas peleas, muchas veces las peleas se caen y ni siquiera depende de ellos, entonces imagínate, por ejemplo, este güey Pitbull iba a pelear en diciembre, se preparó como 3 meses, hizo peso, que es un pedote hacer un peso, o sea, cortar peso y llegar a ese peso, valga la redundancia, y le cancelan la pelea como un día antes, imagínate cómo se ha de sentir, y que no se rompan al chile, la vida del peleador para mí es un estilo de vida durísimo, que mis respetos a todos los que lo siguen, y pues es bien duro, este deporte es bien cabrón, o sea, porque a fin de cuentas te vas a romper la madre con otro güey que también es un asesino entrenado como tú, entonces a la madre.
Qué loco.
Yo no sé cómo le hacen al chile, mis respetos, saludos a todos. ¿Tú viste la pelea?
Sí la vi.
¿Y qué te pareció?
Pues, según yo, estaba todavía ganado. Y luego ya no quise comentar nada. Yo no quise, ¿sabes?
Sí.
No es como que le comentes, hey, palabras de ánimo, es de que, nada. Sí. O sea, fuck.
Yo soy muy malo en esos momentos Entonces en los funerales nunca sé qué decir. Soy, claro. Soy bien malo en la incomodidad porque pues no me sale natural no decir de que todo pasa por algo. No, claro, es cierto, güey.
No tienes nada que aportar.
A veces está de la verga lo que te pasa y pues lo único que puedes hacer es intentarlo otra vez.
Y estar ahí para la siguiente.
Y ese güey, la neta, sí tomó esa actitud y estoy seguro que va a volver a llegar a estar ahí peleando. Y
bueno, ¿y el resto de tus vacaciones qué tal?
Bien, güey, fuimos a... La neta sí nos paseamos por allá por California, fui a Disney, fui...
Fuiste a esquiar, ¿no?
Fui a esquiar a Big Bear. ¿En Big Bear? Big Bear es una montaña allá en California.
¿Neta? ¿En California hay nieve?
Sí. Está a 2 horas de la ciudad, está bien cabrón.
Ni idea.
Y ya me di cuenta de algo, o sea, y ya te lo había mencionado desde antes de que me fui. Para el creador o para cualquier persona que viva del contenido, enero es el nuevo diciembre. Enero es en donde están las vacaciones. En enero las visitas no pagan, en enero no hay tráfico, nadie compra nada, nadie se anuncia, todo se va para abajo, la monetización está de la chingada, vete de vacaciones. Todo está más barato, está vacío, todo está vacío, güey, sí, está bien chingón. Entonces, si tienes el lujo de poder, que entiendo que es un lujo, pero hay gente que no puede.
Es temporada baja.
Tómate esas vacaciones en enero y trabaja en diciembre, pues en diciembre... Yo trabajé hasta casi Navidad, güey.
Sí, igual es lo que hay que hacer. Pero es que la neta, yo para diciembre ya estoy hasta la madre.
Sí, yo también, güey.
Yo y te da, o sea, llegas a un punto que ya, güey, necesito ya.
Sí.
Porque es trabajar todos los días.
Pero también te ayuda a alivianar esta... Porque si es una crudita, o sea, si los ingresos varían mucho de enero a diciembre. Entonces claro. Te sientes de la chingada.
Sí, pero... Ajá.
Y entonces sí, claro. En enero como que si te lo tomas de vacaciones, pasa más rápido.
Sí, supongo que depende de cómo sean tus metas o así. Sí. Pero yo sí estoy bien consciente. Recientemente YouTube mandan correos, ¿no? Y hay uno que mandan de salud mental. De, güey, ¿qué hace? O sea, si quieres descansar, descansa. Y la plataforma va a seguir aquí. Y te dicen. O sea, muchos YouTubers piensan, o muchos creadores de contenido, TikTokers, de todo tipo. Y hay investigaciones al respecto. En donde tú piensas que si no grabas contenido por una semana, vas a desaparecer. Y si no grabas contenido por un mes, la gente te va a olvidar. Y no. La neta es que ahí vas a estar, pero este sentimiento de que si no sacas algo vas a valer madres y búscate otro trabajo, este pedo le afecta a muchas personas, está cabrón.
Pero de repente YouTube, si no subes videos o contenido, te empieza a tratar mal, o sea, hay muchos canales que se acaban oxidando.
Sí, entonces, claro, ¿no?
Sí entiendo dónde nace ese miedo, pero sí tienes que aprender a tomarte unas vacaciones y...
No, tomarte tiempo para ti, porque si no, no va a existir este pedo.
Si no te quemas, si no te quemas, o sea, te acabas quemando. Te estaba viendo justamente... Ayer hay un podcast que se llama Colin and Samir, que estaban hablando...
Está increíble.
Sí, es como para creadores.
Está súper cool. Es muy hablan técnico. De la economía del creador.
Sí, y estaban hablando de esta morra Lisa Koshny, ¿o cómo se llama?
Sí.
Sí, ¿no? Koshny.
Liza Koshy.
Liza Koshy, algo así. Era una creadora bien dura que creo que fue la persona que más rápido creció en la historia de YouTube. Uh-huh. O sea, tuvo 6 meses que creció de 0 a 30 millones, una mamada.
Sí.
Y luego desapareció. Y te hablaban un poquito de la historia, de cómo la morra se abrumó, porque al principio estaba bien cabrón porque la morra, o sea, todo su contenido dependía de su personalidad. Y cuando haces eso, pues está chido porque tú puedes hacer todo, pero cuando la cagas, pues solamente tú asumes la culpa y es tú la cagaste y tú estás, o sea, es mucho la responsabilidad. Y hablaban precisamente sobre la importancia de tener equipos para diluir la culpa. El hecho de decir de que, bueno, a lo mejor este video no le fue bien o no le fue como yo quería. Si estás tú solo... Es muy, muy fuerte el golpe. Si tienes un equipo, pues de cierta manera se...
Es que si a este podcast le va mal, es Jacobo.
Pues sí, no, pues nos echamos la culpa a los dos, la neta. O sea, más que nada al principio cuando teníamos esas crisis que de repente era que, güey, nos van a cancelar el siguiente capítulo. Uh-huh. De haber estado solo, pues a lo mejor...
Hubiera dejado, dolido un poquito más,
A lo mejor hubiéramos dejado de subir, o sea, a lo mejor fue que nada, ¿sabes qué? No lo subo.
O no hubiera habido... Ajá, como que existe presión de la otra persona, ¿no?
Sí.
O sea, sí.
Tiene un nombre eso, pero no me acuerdo cómo se llama.
Pues, equipo.
Sí, pero
me da gusto que le esté yendo bien a los de Colin and Samir, ¿eh?
Sí.
Los sigo hace un chingo. Ellos empezaron grabando en un carro porque no tienen en dónde grabar. Y lo dejaron todo para hacer ese proyecto y empezaron lento y ya les está empezando a ir muy bien.
Sí.
Y los creadores notan que ese contenido está de huevos.
Es contenido para creadores, sí.
Creadores de contenido notan. Entonces, de repente tienen a MrBeast como un invitado. De repente tienen a gente bien dura y como están en Los Ángeles...
Sí.
Si te consigues de que, oye, Kyle, o sea, gente bien cabrona.
Sí, aparte está chido porque no sacrifican su esencia, o sea, es un contenido que se nota que a ellos les gusta.
Hablan de productos, MrBeast sacó una marca de chocolates, Logan Paul sacó una marca de agua, ¿qué? Tipo Gatorade.
Ah, Pride, ¿cómo se llama? Pride.
Prime.
Prime, sí.
Y van por Gatorade y es de que, ay, cabrón.
Sí. ¿Tú qué pedo estas semanas que anduviste haciendo, güey?
Saqué una marca de patinetas.
Sí, felicidades, vi la foto.
Ahí va.
¿Sacaste cuántos modelos? Uno con
cuatro,
tu cara.
Cuatro diseños, pero híjole, me estoy trabajando meses.
Sí.
Y obviamente la tienes aquí atorada y dices, bueno, lo voy a decir. Nunca digas antes de hacerlo.
Sí.
Consejo que yo doy, nunca lo digas antes de que suceda. Porque si no sucede, quedas como... tienes comentarios de gente que no necesita su opinión. ¿Sabes? No necesitas que la gente opine sobre tus proyectos que no funcionaron. Entonces, nada más anúncialo, nada más habla cuando ya esté hecho.
Sí. ¿Sabes? Por ejemplo, en mi libro El Arte de Perder, aunque ya está disponible, hay un capítulo que se llama No Compartes Antes de Terminar. Y se
trata
de
eso. ¿A huevo?
Aunque ese sí lo compartí antes de terminar. Y por eso tenía tanta presión, güey.
O sea, sí,
estás de que puta madre, ya sácalo. Ajá. Sí. Si compartes cosas antes de terminar, tú mismo le creas más presión.
Pero yo sí estuve, sí.
Y muchas veces hasta gastas esa idea, ¿no? Porque el hecho de que te digan, no mames, qué buena idea, ya gastas esa idea.
Y no, imagínate que la digas y de repente alguien más dice, ¿sabes qué? Sí, es buena idea. Y la persona tiene una forma de hacerlo mucho más rápido que tú. Y tú pareces ser el segundo o el tercero, ¿sacas?
Sí.
Esa es una regla, cuando vas a conseguir un terreno, vas a rentar un terreno, usualmente la persona que te lo va a rentar es una cosa de señores. Lo escuché en un sauna.
Okay.
Esto lo escuché en un sauna.
Desnudo.
Estaba encuerado, cerca de señores, y todos se ponen a hablar. Y yo
olía a sudor.
No, más es como vaporcito.
Ya. Yeah.
No huele a sudor,
okay.
Por alguna razón. Huele rico, de hecho.
Yeah.
O sea, el sudor no huele rico. O sea, le ponen una madre como de especias.
Ya. Yeah.
Y huele chido.
O sea, si no tuviera esa madre, olería terrible.
Seguramente, quién sabe.
Olería fatal, güey.
Quién sabe, no me quedo mucho tiempo, la neta.
Yeah.
Pero, escuché este consejo de parte de un señor anónimo encuerado. Yo también estaba encuerado, entonces todo bien.
Yeah. ¿Era consensual?
Pues está de que todo, ¿sabes? No ves a las otras personas. Pero un güey dijo, vato, es que por eso nunca dices qué es lo que vas a hacer con el terreno. O sea, porque si tú quieres rentar un terreno a 10 años, el güey que te lo va a rentar dice, ¿y para qué lo quieres? No, pues quiero poner aquí un Oxxo, porque el lugar está bueno y sí es elegible y creo que sí lo puedo hacer bien. Pues el güey del terreno te va a saltar y va a poner el Oxxo, güey. ¿Sabes? Sí. Porque ya le dijiste que es elegible. O que, no, pues es que quiero poner aquí un puesto de tacos porque creo que la zona está padre. Ah. Y el güey que te lo iba a rentar, de repente pone un puesto de tacos porque al pendejo no se le ocurrió. Entonces nunca debes de hablar antes de... Porque nunca sabes quién está escuchando. Una vez que lo sacas, ¡eh, ya lo saqué!
Sí, ya le pusiste tu sello. Sí, es un muy buen consejo. Yo también, la neta, sí estoy muy de acuerdo con eso.
Pero sí, cuando pueda pasar un poquito más, cuando pueda pasar patinetas...
Ahorita solamente, sí, jalo, y lo ponemos por ahí, bueno, y ahora que ya está más desarrollado el nuevo estudio, por ahí podemos poner una tablita.
¡A huevo!
Ahorita solamente está disponible en Estados Unidos, ¿verdad?
Solamente está en Estados Unidos, por cosas de que no puedo importar muchas cosas, por alguna razón, pero andamos viendo cómo hacerle, y se va a poder. Si no, te mando a ti de vacaciones gratis.
Allá.
Nada más que la maleta me la regresas llena de patinetes. O sea, pero, tu ropa la tienes que tirar.
Es la pura tabla,
okay. Y tú la tienes que armar. Okay. O sea, hay proveedores de todo lo demás que necesitamos, pero es conforme vaya pasando el tiempo. Teníamos que ver cuál era la respuesta de las tablas. Y
fue chido, ¿no?
Muy bien.
Está chido, la neta, tener una marca de patinetes.
Es un sueño. Esto es el Jacobo de 15 años está feliz. Y yo estoy feliz por eso. O sea, es un sueño para el Jacobo de 15 años. Entonces, la neta, no necesito no quiero nada. No es para nadie. Era para el Jacobo de 15 años. Era una cosa que yo quería hacer.
Sí.
Es de... ¿Qué sueño? O sea, nada más, es un puto sueño. Porque siempre las ves como algo inalcanzable. Hay muchas cosas que tú ves como algo inalcanzable.
¿Y ahorita tienes más lanzamientos ahí en el horizonte en los próximos meses?
Sí, vienen cosas muy interesantes.
¿El quiere sacar? ¿Sacas como mensualmente o cómo
lanzas? Tengo proyectos, ya tengo planes de aquí hasta el 2024. Pero yo tengo proyectos que ya están, o sea, calendarizados, que tienen que suceder. Y es, a ver, para este momento tengo que hacer tantas juntas y tengo que ver... ¿Qué pedo? Y juntarme con un grupo de amigos que sé que no van a... ¿Sabes?
Sí.
Gente que no se dedica a, pero que quiere su opinión.
O sea, platícame un poco el proceso creativo de tus ideas. ¿Se te ocurre una idea y qué es lo primero que haces? ¿Con quién conectas cables? ¿Con Ventura?
Con Ventura, que es la que se encarga de todo lo de atrás. Y con ciertas personas que yo sé que no van a hablar.
Ok.
Porque, ¿sabes?
¿Y ellos te consiguen los proveedores o tú los estás buscando?
Se busca en todo momento. Hay una cosa que se llama R&D. R&D, te lo enseñan en MIT. Es Research and Development. Pues necesitas estar buscando cosas. Pero
tú lo buscas, sí. ¿O tienes un equipo que te busca?
Información confidencial. Qué rico café.
Información confidencial.
Qué rico café, Roberto.
¿Tienes un consejo?
La neta es que no quiero inspirar a nadie. Me vale verga. O sea, ahorita hay alguien de que sí, Jacobo, cuéntame. Me veo, no, espératela tú. Pélasela. Pero sí, está bien padre.
Sí, pero no te gusta como hablar del behind the scenes de tu empresa.
No, es como ver a Mickey Mouse sin la cabeza.
Ok.
¿Sabes? ¿Cuándo vas a ver a Mickey Mouse en Disneylandia? Al actor que está haciendo Mickey Mouse. Nunca, güey. ¿Por qué? Porque vas a matar la magia. Entonces, sí se puede hablar del proceso. Charlie Puth lo dijo en TikTok, de que mira, güey, si hablas del proceso de cómo haces la rola, la gente se involucra en el proceso y va a escuchar tu rola y va a pensar que es una genialidad. Pero es ver a Mickey Mouse sin la cabeza.
Sí, sí, sí.
Hay cosas que es como, ¿sabes qué?
Es un balance entre, de cierta manera, el exponer tu proceso sí humaniza y hace que la gente conecte más.
Se sienta más cerca.
Pero también puede llegar a un límite en el que...
Puede matar la magia. Sí. Como, por ejemplo, Logan Paul acaba de sacar sus bebidas tipo Gatorade. ¿Cómo se llaman esas? Hidratantes.
Logan Paul va a sacar una bebida hidratante. ¿Hidratantes o energéticas?
No, energético es tipo Red Bull, ¿no?
Ya, y no son como Red Bull.
Es más como para hidratarte. Okay. Más, son bebidas con más sodio, que lo necesitas para recuperarte más rápido. Igual que Gatorade. Entonces, por ejemplo, o sea, él te muestra el proceso de ciertas cosas, de que, güey, todo para llegar a hacer el video de las tarjetas de Pokémon, te muestra todo eso, pero hay cosas como el producto Prime, que es ¡pum! ¡Sorpresa! Yeah. Y también hay cosas que te tienes que guardar y nada más avisarla cuando ya esté hecha. ¿Sabes? Porque no necesitas la opinión de todos siempre.
Sí.
No necesitas que la gente comente en todos tus proyectos, ni le estás pidiendo, entonces...
Realmente no necesitas la opinión de
nunca.
Del público nunca. Mi forma de hacer las cosas es tener un grupo cercano a personas a las que les preguntas, oye, ¿cómo ves esto? Y tienes ese grupito que tú respetas, que te da una opinión constructiva... Pero si lo pones a un público en general, muchas veces no se entiende.
Aparte. Nunca le va a gustar a todos. No importa lo que hagas, nunca le va a gustar a todos. O sea, lo que sea que tú hagas, nunca le va... Nunca está chido, 100%.
Sí. O sea, y necesitas... Sí, también entiendo que como marca guardas un poco ese anonimato de no avisar de lo que estás trabajando porque te sirve ese shock value. También. Funciona.
También.
O sea, ese shock value es súper rentable.
Pues imagínate que te digo, faltan 10 días para algo. Ah, cabrón, eso me interesa, déjame ver a qué es. Y ya, pero la neta es que yo rijo este pedo. Todo lo que hacemos en Amigos Cool está bajo la regla número uno de la comedia, la cual siempre la digo y siempre la voy a decir. O sea, no es como... No rijo mi vida con muchas reglas, pero esta es una de ellas que sí. La regla número uno de la comedia. Si a ti te da risa, a los demás les va a dar risa. Cuenta ese chiste. Si a ti no te da risa... No lo cuentes, no va a servir.
Sí.
Entonces, esta regla es, si a ti te gusta algo, lo que sea, cuéntalo, muéstralo, a los demás les va a gustar. Si a mí me maman las patinetas y yo creo que hice unas bien chingonas, a los demás les va a gustar. No a todos, pero sí les van a gustar.
Sí.
Si haces una casa, o sea, hay arquitectos que hacen casas culeras que ni a ellos les gustan y dicen, no mames, pendejo. O sea, las cosas que te mueras ahí. Tienes que hacer tus mejores proyectos siempre, le estás poniendo tu nombre. Y hay gente que no, hay gente que cuenta chistes que no dan risa, que no les dan risa a ellos. Hay gente que entrega tareas que no están chidas. Y es de, pues, ¿cuánto vale tu nombre? Que le estás poniendo tu nombre a pendejadas que no valen, que no te gustan.
Sí, incluso en la forma de venderlo, de comunicarlo, cuando realmente te gusta lo que estás haciendo, se siente esa misma emoción. De decir, o sea, ahorita, güey, saqué una marca de patinetas. O sea, era mi... Eso es la mejor forma de marketear un producto. El contagiar esa emoción que te da haber sacado algo que en lo que realmente te gusta. Si no te gusta, no tienes eso. Ajá. Y ese es el factor clave. De hecho, en el libro creativo, ya que andamos anunciando, hay un capítulo que no me acuerdo cómo se llama, pero me acuerdo que en la fotillo del libro sale un vendedor de autos usados. Y hablaba sobre vender tu arte y compartir tu arte. Y decía que a diferencia de un vendedor de carros usados, que él sabe que está vendiendo un pedazo de chatarra, tú no te debes de sentir así porque tú en teoría debes estar vendiendo algo que te enorgullezca mucho. Entonces, si le inviertes el trabajo adecuado en el proceso de creación, a la hora de venderlo vas a precisamente transmitir esa emoción. Y a diferencia de un vendedor usado, no se va a ver como un scammer porque entiende la gente el valor que tiene para ti eso que estás ofreciendo. Y esa, claro, es la gran diferencia.
Y hasta...
Porque a mucha gente le da problema hablar de su arte, y el hack es eso: te tiene que gustar tanto tu arte que te debería gustar comentarlo y platicarlo.
No, pero hasta un vendedor de autos usados tiene su cosa, y si te gusta el jale, si te gusta el hustle, O sea, se nota. Sí, se digo, nota cuando alguien...
Hablaba más de este estereotipo del güey que te quiere vender un pedazo de chatarra, ¿no?
Sí, que claro. Es como que salen pero las hay películas. Que aclararlo porque sí. Aquí la raza es débil y saca contexto, ¿eh?
Sí, híjole. Pero pues digo, la neta, cuando vendes algo que no te gusta, la forma de venderlo es distinto. Sí. A lo mejor hay... Yo estoy hablando de la forma en la que yo conozco. Yo no te podría vender algo que la neta no me gusta. No va con mi forma de vender. Hay gente que a lo mejor son unos cracks para vender basura. Mis respetos. Yo no tengo esos talentos y la neta no me gusta tanto así.
A ti te tiene que encantar. Sí. A ti te tiene que dar risa.
Hay gente que es vendedor nata. Esa gente pues a lo mejor es distinto. Esa gente dice, güey, dame lo que sea, ya te lo vendo.
Pero lo que les mama es el marketing y se nota. Lo que les mama es... O sea, sí hay algo que les mama al final del día.
Pues el dinero, el dinero, sí.
¿Tú crees que es el dinero?
Sí, yo conozco vendedores.
¿Pero es por el dinero?
Sí, claro, güey. Les embola la papa, güey.
No, pero hay gente sí, que hay es gente, nada más muy buena. Hay gente que dice, güey, yo quiero hacer campañas publicitarias. ¿Alguna vez escuché esto de alguien que no voy a decir su nombre? Porque trabaja en... Pero me dijo, el sueño de todo marketero es que te digan, vende mierda.
Sí.
O sea, porque es un súper reto.
Es un reto,
y
claro.
Si eres un chingón... Te van a gustar estos retos. Venderle hielo a un oso polar. Venderle ateos a una iglesia.
Sí, sí, sí.
Es el reto para el marketero.
Esa gente, mis respetos. O sea, encontró ese jueguito. Pero hay gente que...
O sea, te tiene que gustar lo que estás haciendo.
Hay gente que tiene talento natural para vender. Para negociar, para convencer.
Ahora, la idea también es que en tu camino de vida no te chingues a nadie. No le vendas hielo a un oso polar, no mames. O sea...
Ajá. Vende cosas de las que estás orgulloso y de las que...
Claro.
Tú comprarías, es eso, la regla de la comedia. Uh-huh. Yo también me rijo bajo esa regla. Y bueno, y a veces cuando un chiste a ti te da risa, o sea, también es encontrar la forma de contarlo, ¿verdad? Porque te puedo decir, a mí me da risa y te tiro un chiste que es súper ofensivo, me da risa.
Claro, no le va a gustar a todos.
Sí, no, pero no me representa. O sea, es que muchas veces la risa... No sé, imagínate que te digo de que, oye, ¿sabes qué? Patearon un perrito. ¿Y
a ti te da risa?
Pues a lo mejor me río, o sea, me estoy riendo nerviosamente, güey. Te reíste. ¿Qué? O sea, el hecho de que te haya reído no significa que eso te guste, ajá, pero hay algo. Ahí hay algo. En esa escena hay algo. Entonces encuentra la forma de abordar este tema, que esto sería la excusa para poder decir, patearon un perrito y me reí.
Claro.
Es encontrar la...
No, pero nada más cuenta lo que te da risa. A todos les gusta, o sea, hay mercado para absolutamente todo. Y esto siempre lo digo, hay mercado para todo. Y también en contenido. O sea, puedes hacer contenido. Ahorita hay cuentas de TikTok que hablan de plantas. ¿Cómo cuidar tus plantas?
Sí.
Vi una cuenta de cómo cuidar tus víboras. Fui que, ¿qué, güey? Y me puse a ver. Y no tengo víboras. Tengo exnovias. Pero me puse a ver así que cómo cuidar tus víboras. Es una locura. Pero hay gente que habla de todo tipo de temas. Sí. Y hay un mercado para eso. Puta, hay gente a la que le gustan los pies.
Sí.
Igual y a ti y a mí no nos gusta ese coto. Y qué pedo. Pero hay un mercado enorme que seguramente le gustan los pies.
Hace poquito justamente estaba viendo los tipos de pies, que al parecer hay tipos de pies, güey. Y me di cuenta que yo tengo el pie griego.
¿Qué es eso?
Ah, es que hay tres tipos de pies. Está el griego, el egipcio y el otro es como el plano, supongo.
¿Y cuál es el griego, mamón?
Depende, digo, aquí vamos a poner una foto para que la gente vea. Depende
de... ¿Fotos de pies? ¿Y estos, sí? ¿Y estamos en esa
no, parte? No, no es una foto real de pies.
No hay rating, hay que poner fotos de pies.
Es una imagen ilustrada de unos pies y la diferencia... Es la longitud de tus dedos. Digo, hay una forma más mamona de decirlo, que es la longitud de un hueso que se llama meta, no sé qué chingados. Ajá. Pero dependiendo de qué tan largo es tu dedo, el que está después del gordo, determina casi siempre tu tipo de pie.
Como el índice del pie, ¿no?
Sí.
¿Se dice igual índice? ¿El dedo pues, índice por lo del pie?
Supongo.
Está raro, ¿no?
Los gringos lo hacen mejor con los dedos del pie. Los dedos del pie le dicen toe. Todos son toes. Entonces... Ajá. De todo es cualquier dedo. Entonces, sí, hace...
Pero aquí sí tenemos nombres para cada uno de los dedos, ¿no?
Pues supongo, pero...
El anular.
No. Pero en el pie también es lo mismo. Sí, es como este del pie. O sea, el que la rayaría en el pie.
Ah, ok. Ese es el que tiene que estar... Depende de tu tamaño.
Si ese está más largo que el dedo gordo, tienes pie griego, como yo.
Ah, saludo a toda la gente que está en este momento de que quitamos el tenis y dice, chinga, a ver.
Que empecé a leer como explicaciones que en la neta son mierda, como muchas cosas.
Ajá. Uh-huh.
Pero pues hablaba de probabilidades. Este pie creo que lo tienen como el 20-30%. El más común es el pie egipcio, que lo tienen como 50-60%.
¿Y qué tiene el pie egipcio?
Pues el pie egipcio creo que sí es de bajadita.
Ah, ok.
Mira, además, vamos a buscar.
O sea, es pie griego es que tu pie sea como una curva.
Ve.
Sí, como una parábola. Y el pie egipcio es que sea como una escalerita.
Sí, el
pie plano es la gente que no sabe bailar.
No, no es pie plano, ve. pie cuadrado se llama. El pie egipcio es el que tienen todos, o sea, el de la mayoría. El pie griego es el que te digo que es como un triangulito y el otro es que dice pie qué.
Pie cuadrado.
Pie cuadrado, que es esta de la chingada, pero pues hay gente a lo mejor que lo tiene.
Wow.
Saludos, no discriminamos aquí por tipos de pie. Sí. Pero
creo que sí, tengo pie griego.
Pero empecé a leer qué significaba. O sea,
¿qué significa?
¿Qué interpretación es?
Significalo.
Y en teoría dicen cosas de tu personalidad. Digo, ya que en este podcast hablamos de horóscopos, pues bueno, vamos a leer ahora pies, ¿verdad? Te voy a leer qué tipo de pie. ¿Tú sabes qué tipo de pie tienes?
Griego.
Ok, híjole, carnal. Te tengo una mala noticia.
¡Chinga!
Nada, no te creas. Vamos a ver si te describe bien. Mira.
Sí, o sea, sí el mío es ajá. No es una escalerita.
Esto sale en el economista.es. Lo estamos citando.
Qué raro. Dice, que el economista está hablando de pie.
El egipcio. Los dedos conservan una escala decreciente de izquierda a derecho. Este tipo de pies están relacionados con las antiguas dinastías reales egipcias. Sus poseedores suelen ser personas con un gran carisma y seguridad en sí mismos.
No, pues no. O sea, si tienes pie egipcio, si tus dedos son como una escalerita, eres jefe.
Sí.
Eres jefe. Y nosotros somos obreros.
Y luego el pie romano, que es el pie, el que habíamos dicho, el que no era el...
¿El cuadrado?
El cuadrado, aquí le dicen pie romano. Dice, el dedo gordo, segundo y tercero coinciden entre sí, o sea, están casi del tamaño. Hablamos de uno de los tipos de pies más extendidos. El pie romano, también denominado polinesio, está relacionado con las personas tímidas, sensibles, inteligentes y empáticas. Estiraron flores. El griego, un tipo de pie muy peculiar. El segundo dedo es el más largo, siendo a partir de aquí decreciente hasta el último dedo de la derecha. Las personas emprendedoras y trabajadores, además de alegres y familiares, están relacionadas directamente con esos pies.
Queremos creer.
Sí, o sea, la verdad no me identifico con la descripción. De hecho, había leído otra interpretación más chido, porque muchos personajes de la mitología griega, y por eso le dicen el pie griego, tienen el pie griego. Entonces muchos dioses griegos tienen mi tipo de pie. Esa estaba más chida. Yo creí que iba a decir eso, güey. Pero pues, o sea, de hecho...
Sí, es que debe ser... Digo, cuando hacían mitología y cuando hacían esculturas, pues se inspiraban en alguien.
Sí, o sea, por ejemplo, este cuadrillo, el pie de ese batillo es un pie griego.
Ajá. Sí, es que se inspiraba, tenían modelos.
Sí.
¿Sabes? Si tú vas a... ¿En dónde escuché esto? Si tú vas a Barcelona... A la iglesia esta enorme que tienen. ¿Cómo se llaman, sabes?
Como Sagrada Familia.
A la Sagrada Familia. Tienen un montón de personas interpretando a los 12 apóstoles, interpretando a figuras de la Biblia. Y todas esas personas, el artista se inspiró en personas de Barcelona. O sea, por favor ven. Y buscó a modelos para hacer esas esculturas. Entonces, claro, está inspirado en los 12 apóstoles, pero esas 12 esculturas son de personas que vivían en Barcelona, que nada más se veía como que sí podrían ser personajes de la Biblia.
Como Dios. Hay un chiste de ateos que dice que cuando Dios se encuentra al hombre, los dos van a exclamar, mi creador. O sea, el Dios, Dios es una proyección del humano. O sea, la neta, los dos se crearon.
La madre.
Al parecer.
Pensé que en Río, el Jesucristo Redentor, las manos de Jesús... el artista usó las manos de una mujer porque eran más finas y más bonitas. Entonces, el Jesucristo Redentor que está así sobre el río, sus manos son de una mujer. Y dice que, órale.
Sí.
Y así hay un chingo de historias de todas las esculturas y todas las pinturas están inspiradas en personas de verdad.
Sí.
Y cuando fueron a pintar a gente, el diablo y lo que sea, agarraron a alguien que se pareciera y lo pintaron.
qué loco que. O sea, me imagino. O sea, se me hace bien loco el tema de la mitología griega y cómo, o sea, cuál va a ser la equivalencia de ahorita de la mitología. O sea, siento, no sé si la religión en algún punto la que tenemos ahorita llega a verse como la mitología de los griegos.
Es una época muy interesante, ¿no? Nos van a ver como, igual y no tantas figuras, pero nos van a ver como la revolución industrial. Como vemos nosotros la revolución industrial.
Sí.
De que todos ellos hicieron, o sea, no hay de que un líder, no hay de que, nada más. Todos decidieron.
¿Viste la nueva película de Matrix?
No, no la he visto. ¿Tú?
Sí, ya la vi. Me aventé todas. Tenía desde que las vi de chiquito de no verlas. Y las vi y me las aventé, de hecho, justamente en el camino de ida y de vuelta. No mames, están cabronas. O sea, me gustaron mucho. O sea, yo creo que esa es la serie de películas que más me ha gustado en toda mi vida. O sea, me gustaron mucho las películas. La 4 no me gustó tanto, pero la 1 y la 3, especialmente la 1. Es una obra maestra, güey.
¿Sabías que Will Smith iba a ser Neo?
¿Neta?
Lo invitaron. Y eran como dos directores y le explicaron, no, sí, mira, porque ellos usan una usaron una tecnología que era muy nueva para el cine, que era, vamos a poner un chingo de cámaras y te vamos a tomar una foto. Entonces, vamos a ver toda esta toma mientras tú estés congelado, esquivando las balas. Y se lo explicaron de una forma que Will Smith fue que me están ofreciendo
sí.
Wild Wild West, que era como una de vaqueros y robots. Sí,
sí.
Era como una película como de vaqueros que se escuchaba como prometedora. Entonces, Will Smith escogió Wild Wild West en lugar de
The Matrix.
The Matrix. Y fue que cuando el vato vio la película fue que chingada.
No mames, pero
es una historia
chistosa. No sé si desde un principio habrán pensado que iba a ser tan putazo como fue.
No, pero usaron tecnología nueva.
Sí.
O sea, a la hora de grabar, que hasta el día de hoy es impresionante y hasta el día de hoy es, o sea, sí es parte de la cultura pop.
Está bien cabrón la premisa de Matrix, de
¿No te gustó la 4?
La 4 no. Mm. No, digo, no es malísima, pero
no. O sea, como un cash grab.
Sí. Y aparte no salen todos los actores, entonces yeah. se ve medio parchado ciertas cosas.
Qué hueva.
Sí.
Qué hueva que no los consiguieron a todos, ¿no?
Sí. No sé. Digo, sí salen la gran mayoría, pero sí hay unos clave que sí extrañas en la película. Pero la 1 está muy cabrón. O sea, la 1 yo creo que sí ha de ser de mis películas favoritas de todas. Y tenía rato sin verla. La 1 sí la había visto varias veces, pero hace mucho que no la veía. Y ver las cosas que ves de chico ahora de grande, las resignificas completa, entiendes muchas cosas, muchas cosas que en su momento, como que se te pasaba.
Que nada más se veía cool. Sí.
Y la premisa, digo, para los que no estén familiarizados con Matrix, de toda la saga, es que llega un punto en el que la humanidad crea unas máquinas y estas máquinas eventualmente acaban controlando a los humanos y los acaban usando como baterías, y estas baterías hacen que las máquinas funcionen, y para entretener a los humanos y que no se salgan de las baterías generan un render de la realidad que es lo suficientemente convincente para tener a todos dormidos, y llegan estas personas que están iluminados y saben que todos viven en una especie de Matrix. Y se trata sobre el mundo real y ajá. Está bien cabrón. La neta está muy buena esa película.
Despertar.
Sí. Se nota bien cabrón que siento yo que la primera la vieron como una película muy cabrón de culto. Porque el final de la 1 me recordó mucho a finales de películas que ahora son de culto. Pero ajá. Esta le fue tan bien que ya la empezaron a estirar y...
Sí, claro, ¿no? Es que después de un peliculón así, sí te ofrecen... Te ofrecen todo el dinero que quieras para hacer la número 2 y 3.
Con la 1 se pudo haber terminado.
Ajá.
La 2 se siente como un estirón, pero todavía dices, bueno, está chido porque la gran más. La 3 ya se siente como que ya se están pasando las, y esta 4
es
ya
como,
fue.
Es como Star Wars. Fue mamada.
Star Wars, fíjate
Star
que
Wars
lo visto.
Estaba con madre la 4, 5 y 6 y ya. Y de repente, no, pues vamos a hacer la 1, 2 y 3. No, pues vamos a hacer la 8, 9 y 10. Y vamos a hacer la historia en medio y antes y después. Y esta historia sucede en medio de... Y es de que, wow, como Rápido y Furioso también.
Sí, Rápido y Furioso.
Rápido y Furioso, 1, 2, 3, a huevo.
Sí.
Pero si sigue generando varo, pues síguele pegando a ese pinche...
Pero
a ese caballo muerto hasta que deje de escupir dinero.
¿Cuál sería una serie de películas que digas, la cortaron en un momento correcto?
No hay.
¿Tú crees?
No hay. Hay películas, posiblemente Back to the Future, Volver al Futuro.
Sí.
Creo que funciona. Está bien y no la estiraron. Ay, porque la pudieron haber estirado. Sí. De que la historia de los inicios de el doctor y del... Que ahorita sucede.
Y la neta siento yo que cuando no la estiran, acaban agarrando un estatus todavía más legendario. Por ejemplo, Seinfeld, la serie legendaria... duró un chingo de temporadas y fue una serie que las primeras 4 temporadas le iba relativamente mal, y en la 4 como que empezó a agarrar mucho más popularidad, y fue a raíz de un capítulo que no sé, ya lo comentaba acá, pero es un capítulo en donde los de Seinfeld hacen una competencia de que el primero que se masturbe pierde, pero nunca lo mencionan. O sea, empiezan a decir puras de que yo sigo siendo dueño de mi castillo, yo sigo siendo reina de mi mansión, o sea, de que entraban a ser masturbados.
¿Y eso lo hizo súper famoso?
Todo el capítulo se trata de esa competencia. Entonces hay algo que se llama, que ya lo hemos hablado, que es cuando la gente hablaba de las series en cuando estaban tomando agua en las oficinas. Eso generó un hype gigantesco sobre la serie y mucha gente lo empezó a consumir a raíz de eso. Eso creo que fue en la temporada 4. Seinfeld deja de sale la televisión creo que en el 98, 99, cuando estaban en la mera punta del... O sea, era el programa número 1. Y creo que fue el final de una serie, el más visto de... Fue una mamada. Y hay una entrevista bien famosa de Larry King con Jerry Seinfeld, que como que el güey no estaba muy familiarizado con Seinfeld, y le pregunta de que, oye, güey, ¿y te saliste o te cancelaron? Y Seinfeld se enoja y le dice, ¿cómo que me cancelaron? Somos el programa número uno, nada más decidimos dejar de hacerlo. Y eso hace que la serie ahora se vuelva de culto y tiene un estatus legendario. Pero sí, es que también es bien difícil saber cuándo es el final, o sea, cuándo decir que, ok,
¿cuándo irte?
¿Cuándo es la punta de la montaña? Está bien cabrón saberlo.
Sí. Sí, sí. Hay gente que no se retira y termina yéndose en una mala nota, ¿sabes?
Sí. Se acaba de retirar. Es la mayoría de los casos.
El día de hoy que estamos grabando este video, se acaba de retirar Tom Brady.
Sí.
Acaba de irse y es uno de los atletas más ganadores en la historia de los deportes.
Ese es, yo creo que es el...
Ha ganado más anillos que todos los equipos del NFL.
Debe estar en los atletas más dominantes de la historia de todas las disciplinas, de todos los deportes. Está cabrón lo que hizo. Sí, ¿no? O sea, a la altura de Tiger Woods y Michael Jordan, yo creo que podríamos poner a Tom Brady. Uh-huh. Dejó sin ninguna duda que es el mejor quarterback de toda la historia. O sea,
¿Te gusta el fútbol americano?
Fíjate que me gustaba más antes. La neta es que ya no lo... No vi esta temporada.
Es como una buena excusa, ¿no? Como sí, para juntarte a echar la carne.
Hubo un ratito que sí me gustaba mucho. De hecho, tenía equipo de fantasy y todo. Yo soy fan de los Broncos. Cuando los Broncos les iba cabrón, porque hubo una rachita en donde llegaron a un Super Bowl, perdieron y luego llegaron a un Super Bowl, ganaron. Ahí lo odiaba bien cabrón. Y luego ya como que me empecé a dejar de... Me salí de las ligas y ya no veo... La neta es que ya casi no consumo deportes. Yeah. Más que MMA o UFC. Pero Tom Brady lo que hizo está cabrón. Tom, o sea, el ser campeón tantas veces con
toda Patriotas, nuestra vida,
el ser campeón como ahora con Bucaneros, que es otro equipo, está bien cabrón.
Fue el primer jugador en lograr ganar un Super Bowl en 3 décadas diferentes.
Sí.
Lo cual es una locura.
Sí, y ahorita, y esta temporada perdió en el último cuarto por nada, a un nivel bien competitivo, a sus 43, 44 años que tendrá. Este es una bestia ese vato.
Se acaba de retirar. El GOAT. Yo no sigo mucho al NFL, la neta, pero es como una buena excusa, no más pecha,
Sí, la historia, o sea, de Tom Brady, que fue drafteado como en no sé qué round del draft.
Siento algo, sí. Sí. Es una historia gringa de nunca te rindas.
Esta es la mayor joya que pudo haber encontrado un equipo en esa ronda.
¿Quién crees que vaya? La próxima semana es el Super Bowl. ¿Quién crees que vaya a ganar? Juegan los Rams.
Fíjate que te voy a contar una historia. Yo, la neta, le voy a los Rams y yo no tengo ningún... O sea, le voy a los Rams en el Super Bowl, le voy a los Broncos, es mi equipo que me gusta o que sigo. Pero justamente en la pelea de Brandon Moreno, estábamos sentados atrás de unos güeyes que andaban bastante pedos, pero andaban pedos mala copa. Y el güey de adelante era muy fan de los 49ers. Y en ese momento estaba jugando los 49ers contra los Packers. Y había al lado unos aficionados de los Packers. Y como que este güey andaba bien mala copa. Y se empezó a burlar de los güeyes.
¿Dónde fue esto? ¿En Las Vegas, California?
No, fue en California, en Anaheim. Okay. Y como que me cayó muy mal. Y como que fue que puta, pinches 49ers que pierdan la chingada. Y luego había una señora atrás de mí. Y como que el vato empieza a siconear porque se termina el partido y empieza a celebrar y le dice a la señora de que tienen que pasar por los Rams. Y el vato le empieza a tirar mierda a la señora de que no, van contra Tom Brady, ni de pedo ganan y no sé qué. Y ganaron los Rams y fueron contra los 49ers y los Rams le ganaron a los 49ers y yo lo celebré porque ese pendejo me cagó, güey. Entonces ahorita quiero que ganen los Rams porque eliminaron a los 49ers. Me dieron el gusto de saber que ese pendejo, en donde sea que esté, le cayeron el hocico, y esa señora que estaba al lado de mí le cayó el hocico.
Pero a mí me gusta la historia de las personas que vienen desde abajo, y los Bengals no habían llegado a un Super Bowl desde el 88. Y es que
los Bengals es un equipo que cae bien.
Sí.
Y los Rams también.
Y son tigres.
Sí.
Es como ir a los Tigres de la Uni.
Sí, tú te proyectas allá.
No sé, pero es más chido su uniforme.
Sí.
Hay gente que dice que su uniforme está feo. A mí me gusta. Es de gustos.
Sí. Y los Rams ahorita están en Los Ángeles.
Uy,
¿quieres contestar?
No. Estaban esperando un paquete, por eso mi celular no está en modo avión.
Sí, y el show del Super Bowl es Eminem con Dr. Dre, con...
A ver, ¿qué tal? Yo soy muy fan de los comerciales del Super Bowl.
Snoop Dogg también.
Muy fan de los comerciales y del show de medio tiempo. Porque los comerciales es las mejores agencias de publicidad del mundo haciendo contenido muy interesante.
¿Pero todavía crees que siguen estando tan cabrones?
Sí. Y salen cosas muy interesantes y siempre anuncian películas nuevas. O sea, después del Super Bowl siempre hay un chingo de cosas de qué hablar. Y está cool. A mí me gusta. Y ya, pero bueno, cambiando.
¿Y el hip hop, eres fan? O sea, el show de medio tiempo está interesante.
Claro. ¿Cuál fue el chido? Hubo uno de Shakira con con J-Lo y estuvo cool.
Ya.
Yeah. Estuvo chido. No, al último fue The Weeknd, que tenía todo un significado artístico, pero la raza no lo entendió.
Ya. Yeah.
Que era como el camino de un artista que se perdía en las luces.
Yo el último show de medio tiempo que me emocioné fue el de Katy Perry. La neta, el de Katy Perry sí lo quería ver. Los demás, la neta,
El del tiburón que no sabe bailar.
Chido, sí, Shakira también estuvo chido, pero Katy Perry, la neta es que soy, o sea, sí soy fan de Katy Perry.
Es que la neta, los shows de medio tiempo se perdieron por un rato.
Sí.
Después de que pasó lo de, los shows de medio tiempo los hacía MTV. O sea, era el MTV Halftime Show y estaba chingón. Y pasó lo de Janet Jackson con Justin Timberlake, que los que no saben, Nipplegate. O sea, sí. Había una rola sobre... I'ma have you naked by the end of this song.
You're gonna be naked at the end of this song.
Que significa, vas a estar encuadrada al final de esta rola. Y en ese momento, Justin Timberlake le quita la parte del bra, sí, a Janet Jackson. Y Janet Jackson termina mostrando su boobie en el evento más visto del año. Pero
tenía una estrella. No salía... O sea, según yo...
Ese pedo estaba planeado.
Claro que estaba planeado. No te pones una estrella así nada más porque sí, ¿verdad? Pero, es una pezonera lo que tenía. O sea...
Sí. Sí, no te lo pones... No sé...
Y yo me acuerdo bien, cabrón, porque creo que fue en el 2002, 2003. Creo que era el Super Bowl de Buccaneers contra Raiders, que ganó Tampa Bay Buccaneers. Y me acuerdo bien, cabrón, pues porque yo tenía 12, 13 años. Para mí ver una boobie fue que no mames. O sea, me marcó. Claro, yo me acuerdo, estaba sentado en la sala, mi papá estaba al lado y yo vi eso y fue que no mames. Y me acuerdo también bien, cabrón, porque ese año en mi escuela organizaban un Secret Santa, que es un intercambio navideño.
Ajá.
Y la persona que me daba a mí un regalo me dio una gorra de los Tampa Bay Buccaneers. Que de hecho me acuerdo quién es, una chava que hace mucho que no, Camila, saludos. Me dio una gorra de los Buccaneers. Yo ni siquiera le iba a los Buccaneers. Oh, wow. Y creo que ni siquiera ella sabía que iba... No, pues ella no sabía que iba a llegar al Super Bowl, nada más le atinó. Y pues yo tenía mi gorra de los Buccaneers viendo el Super Bowl, que acabaron ganando. Y creo yo, que estoy casi seguro que fue en el Super Bowl. Vamos a buscarlo.
Yo me acuerdo el momento que pasó eso, también era un niño. Y estaba el show de medio tiempo, era MTV... Y estaba viendo de que mi celular estaba de que volteando abajo.
¿Tú no lo viste? No,
o sea, estaba viendo otra cosa, pero mi celular de flip, sí, de que jugando a la viborita, una pendejada así, estaba haciéndome super güey. Y de repente, o sea, pasa algo y mi mamá de... ¿Se le vio? ¿Qué? ¿Se le cayó la ropa, no? Y yo, ¿qué? ¿Qué? ¿Qué?
Sí, qué puta, puta.
¿Qué pasó? Y por muchos años nunca lo vi sin censura.
Yo, güey, yo...
Porque no había cómo verlo.
Exactamente. Yo en ese momento le dije, güey, qué bueno que estaba volteando a la tele. Porque duró como dos segundos, un segundo.
No había cómo googlearlo.
No había YouTube, no había video.
Y por años, o sea, no se vio.
Sí, entonces, literalmente con esa imagen, hasta no creo que lo haya vuelto a ver. O sea, esa imagen que tengo del... La tengo desde el 2004. O sea, el 2004 vamos a ver quién era el Super Bowl.
¿Fue el 2004?
Sí, el 2004 fue...
Pero bueno, sucedió eso.
Este fue New England Patriots. El 2013 me hace que era el que yo te decía. Pero sí, quedó campeón Tom Brady justamente. En el 2004.
Hablando del GOAT. Pero sucedió... El show de medio tiempo era MTV. Y estuvo con madre. Y luego pasa esto. Y la NFL decide echarse para atrás. Entonces, después de este evento de Justin Timberlake con Janet Jackson, traen a Mick Jagger y luego traen a Prince, y que paz descanse. Y lo empiezan a traer así como puros viejitos y tomas de lejos. Sí. O sea, que había muchas tomas y cuando algo se veía risky, se alejaban porque aparentemente estuvo muy mal eso. Sí. Para ese momento, para esa época, mostraron...
¡Qué mamá, movie, ¿no? O
sea... Era como, güey, estaba muy mal. Entonces, por mucho tiempo hubo muchos viejitos... Y luego volvieron a sacar ciertos shows con ciertas estrellas pop. Y...
¿Qué se dijo cuando pasó lo de la boob? ¿Que fue un accidente o no?
O sea, era decían mucho de... Lo que he leído es que se criticó mucho a Janet Jackson. Y eso decía mucho de cómo estaba la sociedad en ese momento.
Sí.
Porque era de, si es un accidente, a Justin Timberlake no le pasó nada por haber hecho eso. Y a Janet Jackson le cayó todo el cake. Y como que ella dejó de hacer música después de eso.
No mames.
O sea, dejó completamente todo.
Qué mamada, güey.
Y luego fallece Michael Jackson y...
Pues, bueno, pero eso fue mucho después.
El 2009.
Ajá. Sí. Pero... Esa época estaba chida, güey.
Sí, pero... Ajá.
El beso de Britney y Madonna, ¿cuándo fue? Eso fue por ahí. Porque también eso para mí fue un de que no mames, güey.
¡Wow!
¿Cuándo habrá sido ese pedo? O sea,
momentos icónicos, sí, en la cabeza de Robert. Cuando te diste cuenta que ya no quieres jugar con juguetes.
Eso fue, ¿cuándo fue eso? Eso fue como en unos premios Pepsi, ¿en qué fue?
En 2003.
Sí, güey, o sea, es que toda esa época, pues estás, 2003 tenía yo 11 años, 12 años, tú tenías que, tú eres 90, 91.
Soy 91, ya. 2003. Tú
tenías también, estabas en esa sí, época un constitutiva. Niño. Eso nos formó, o sea, la neta. Pero bueno, estábamos hablando de esto por el Super Bowl.
Ah, bueno, firmaron con una agencia o una empresa de Jay-Z, y ahora Jay-Z se encarga del show de medio tiempo.
¿Desde hace cuánto?
Y ha intentado hacerlo cool. Hace como 3 años o 2 años.
No, no sabía.
Entonces, él fue el que puso a The Weeknd y él puso a Shakira y a J-Lo y metió de repente a Bad Bunny por una rola. Y ahí va. Nada más. Que hablando de... Ahí viene Bad Bunny a México y aparentemente va a tener el show más grande que México ha tenido en la última década.
Es el artista más escuchado, ¿no? Del mundo.
Está en el top 5 siempre.
Pero siempre. Según yo, ahorita es el artista más escuchado del mundo, ¿no?
Sí, siempre se está dando un tiro ahí con The Weeknd y Justin Bieber y Taylor Swift.
Ya. Yeah.
Pero siempre está ahí, de los top, siempre. Y va a venir al Azteca y lo va a llenar, obviamente. Y no puedo pensar en un artista mexicano. ¿Cuál es el último artista mexicano que pueda ir al Azteca y llenarlo?
Maná.
Llenarlo.
Maná.
¿Maná lo llena?
Yo creo que es un buen show de Maná.
Maná es increíble. Sí. ¿Lo llena?
Pues Maná, yo creo que sí, ¿no? Sí. Maná sí llega a recintos y nos los llena faltan, 5 veces.
Claro, sí. Nos faltan artistas mexicanos, ¿no? Nos falta como apoyar ahí el talento mexicano.
¿Qué otro podría ser? No ¿Luis Miguel?
Pensar. Ah, claro.
¿Luis sí, Miguel es mexicano?
Es que, ajá.
Sí nació en México ese güey. Digo, es mexicano.
Tiene pasaporte mexicano.
Sí, creemos en la nacionalización de las personas, pero... Uh-huh. Sí, creo que nació en otro lado.
Es entre Puerto Rico y España, una cosa así, su papá español.
¿Quién más?
Nadie
Vicente
más.
Vicente Fernández en su momento.
Sí, pero llenar el Azteca. O sea, igual y un concierto gratis en el Zócalo, si juntas a 300 mil personas. Pero hacer que la gente pague para ir a verte. O sea, ahorita parece que de los pocos que lo pueden lograr es Bad Bunny. Y qué locura que eso va a suceder.
Sí, vamos a ver quién más ha llenado el...
Tocar en el Azteca. ¿Sabes quién lo llenó? Belinda.
¿Sí?
Belinda
es crack.
Cuando había una novela, aparentemente el final de la telenovela fue en el Estado Azteca. Pues en los 90s.
Yo tengo en mi playlist de todos los días tengo canciones de Belinda. Belinda es una gran...
¿Neta?
Sí, hizo muy buena música.
Sí, escuchas a Belinda on a daily.
Y Katy Perry también de repente. La ¿neta? Verdad, o sea, sí son mis... De repente como que traigo ganas así de... De un... Como que un mudo así. Mira.
Ay, Roberto. Desde...
Michael Jackson, U2, Juan Gabriel y Paul McCartney son algunos de los músicos que han presentado el recinto con lleno total. Menudo en 1983 también.
¡Huevo!
Elton John en 1992, Michael Jackson en 1993, Gloria Estefan en el 97, Juan Gabriel en el 97, NSYNC en el 2001... Lenny Kravitz en el 2002, U2 en el 2006, Paul McCartney en el 2012, Chespirito en cuando se murió en el 2014, Vicente Fernández 2016 y hasta llega la ruta de milenio.
Sí, pues bueno, ahí viene el Bad Bunny a hacer historia nada más. Y vi un podcast de unos boricuas, o sea, gente de Puerto Rico, y estaban diciendo, no, pues el tour de Bad Bunny, o sea, hay varias fechas, pero y ellos están impresionados de que ya viste la fecha de México. O sea, va a tocar enfrente de 80,000+ personas. Sí. Un chico de aquí, de esta cuadra. O sea, porque pues, Bad Bunny es de barrio de Puerto Rico. Y los boricos están muy impresionados con la fecha y la capacidad del estadio de Azteca. Porque es impresionante. Y qué chingón, qué
es
locura.
Que es ese pedo del ayer, justamente, ayer grabé el podcast más largo que he grabado en mi vida, güey.
¿Neta?
¿Sabes cuánto duró?
¿Cuánto?
¿Cuánto crees que duró, güey?
4 horas.
5 horas 50, güey. Es una locura.
¿Con quién?
Con un güey que se llama Jonathan Cuban, que tiene una cuenta que se llama Mama I'm Fine, que te iba con un cartel. Güey.
¿Y por qué hablaste por 5 horas? ¿De qué?
Estuvo cabrón, güey. Es que tiene una historia bien cabrón, la neta. Cuando
¿De 5 horas?
Sí, sí. O sea, tiene un chingo de historias cabronas y el vato las cuenta muy bien. 5 horas 50.
¿Lo vas a tener que dividir en 2
no,
o qué?
Va a ser un podcast. Yo creo que va a durar.
¿Dónde vas a subir 5 horas?
En YouTube.
Yo creo... ¿Quién va a escuchar 5 horas de algo?
Mira, ahí está el audio. Ese audio dura 5 horas. Yo creo
el
que...
El día tiene 24 horas.
La grabación va a durar como 5 horas 15, 5 horas 20, algo así. O sea, ya editado porque fuimos al baño, hubo ciertas pausas, pero la grabación completa dura 5:50. Va a ser más de 5 horas el podcast. Yo creo que... ¿Quieres contestar?
Deja contestar esta, perdón.
Bueno, regresamos al podcast después de una parada que te puso mal humor.
¡Puta madre! Bueno, ahorita, ajá, estábamos en que...
Digo, Jacobo enojado genera más Engagement.
No, claro que no. Pero los odio a todos.
¿En qué estábamos hablando?
Que estuviste 5 horas haciendo un podcast que nadie va a escuchar completo.
Como cuando
y
le dijiste
que no escuche completo tiene mucho tiempo libre.
Como cuando le dijiste a los veganos que se coman un lechuga. ¿A quién le dijiste?
No me acuerdo a quién dice qué. Pero X. Sí, ah, no, sí. No estoy de humor. Te pido una disculpa por esto que acaba de suceder.
A todo el mundo le pasa algo así.
Ahorita lo contamos, pero sí. Ajá.
Ah, te estaba contando.
5 horas.
Sí.
5 horas, ¿hablando de qué?
5 horas 50.
¿Hablando de qué?
De un chido de cosas. Ay, la neta sí tiene historias. Wow. Este güey, tenía una cuenta que se llama Mom I'm Fine y viajaba con el mundo con un letrero diciendo Mom I'm Fine. Uh-huh. Entonces el güey está bien cabrón porque el vato fue campeón nacional de natación, fue jugador de póker. El vato se metió en pedos con una compañía bien grande y hizo una protesta en Canadá. O sea, cosas así densas y pues son historias muy largas y muy entretenidas y duró 5 horas. O sea,
no, huevo.
Y está chido cuando la gente lo
pues
vea.
Pues voy a checar partes, no te puedo prometer ver los
los clips van a durar media hora, ¿verdad? De perdido, yo creo. Pero está bueno. Pero te estaba contando este capítulo no porque duraba 5 horas, sino porque estábamos hablando de México y cómo mucha gente se impresiona de la cantidad de gente que es fan y así. Y él hablaba precisamente de México, porque él es mexicano, su mamá es de Culiacán, creo, o de Sinaloa.
Oh, wow.
Pero él, su papá es belga, entonces el güey nació en Bélgica. Entonces, hablaba sobre cómo las figuras de aquí en México, los números que manejan son completamente distintos a los de Bélgica. O sea, que hay 130 millones de personas con un potencial de expandirse a muchas partes del mundo. En Bélgica hay 11 millones de personas. Entonces, sí. Los creadores que pegan aquí en México o los artistas que pegan en México, sus números explotan. Por eso mucha gente quiere este mercado mexicano.
Sí.
Porque incluso es el puente a muchas partes de Latinoamérica en ese, uh-huh. en ese sentido.
Sí, en toda Latinoamérica, incluyendo España.
Sí,
pues, si algo funciona en México.
Digo, fuera de Brasil, que sí tiene más
200 millones de personas.
Personas que México, pero pues viven en su mundo en el sentido de que hablan portugués. Uh-huh. México, en tema, en país habla hispano, es el más grande, ¿no? ¿España cuántos tiene? 20, 30, no sé, vamos a ver.
Seguramente sí está alto sus números. Pero sí, creo que México es de los
No creo que España tenga tanta gente, la
México
neta.
Es el país en donde más se habla español, eso sí estoy seguro.
Sí, mira, tiene 47 millones España.
Ya. Yeah.
O sea, México tiene 3 veces doble. Más.
Pero, triple. Por ejemplo, los españoles tienen una ventaja para el mercado latinoamericano, que es, por ejemplo, los streamers. Esos cabrones pueden estar a las 3 de la mañana haciendo contenido y es muy buena hora en México.
Sí.
Estos güeyes se pueden desvelar y sigue siendo excelente hora para Latinoamérica. Entonces aprovechan cabrón toda la zona de Latinoamérica y los latinos pueden ser fan de quien quieran, pero también creo que estará chido como empezar también a apoyar a los streamers y a la gente mexicana. O sea...
Sí. Digo, si hay streamers aquí que lo están rompiendo.
Claro.
El Juan Guarnizo.
Totalmente.
Está reventando
totalmente.
Aquí en Monterrey. Saludos al buen Juan.
Es un duro.
Sí. Sí, que sí, te tocó, estuviste en un concurso con él, ¿no? Algo así.
Un concurso de Halloween, sí. Perdí y él también.
Sí.
Ganó una chava que se llama Nubia. Y sí, su disfraz estaba mejor.
Sí, el tuyo era un saco, güey.
Sí, la neta.
Tú le echaste personalidad, o sea.
Sí, o sea, me disfrazé de Carlos Muñoz, sí. Saludos. Y ya me tengo que rasurar. Eso tiene que suceder porque, sí, nada más, ya es hora. Intenté rasurarme en un en vivo. Y dije, hey, si llegamos a 20,000 likes, se va. Y llegó como a 13,000. Y pues al final no se armó.
¿Cuánto llevas con esa barba?
Un rato, ¿eh? Ya es hora. ¿Cuánto? Se me hace que hoy mismo me rasuro y esto está...
O sea, la... ¿eso en cuánto tiempo te sale?
Como 2 meses, 3 meses.
Ya, sí, es un rato entonces.
Y le vas bajando, o sea, que le tienes que quitar porque sale de todos lados. Entonces tienes que ir como a intentar darle forma sin cagarla, porque si la cagas de más ya se tiene que ir toda.
Sí.
Pero...
¿Y te la vas a rasurar completa?
Sí, tengo una máquina. O sea, yo no soy de rastrillo. Yeah. El rastrillo que te deja la piel de bebé. No soy tanto de rastrillo, no me gusta.
Pero casi, casi. O sea, cuando te rasuras así al ras.
Con máquina, sí quedan como tantitos puntitos.
Sí. Cambia la forma de la cara. Yo digo, este pedo ya también ya está en las últimas. O sea,
sí,
ya estoy en tiempo extra. La
y
neta.
El libro salió hace años.
Ya estoy en tiempo extra también. Ya me está hartando. O sea, ya se va a ir. Pero pues. Ya, eso ya lo he dicho muchas veces, no lo he hecho.
¿Sobres?
No compartes antes
bam.
De terminar todavía.
Bam.
No.
Bam. Ajá. Sí. Sí. Pero, bueno, otra cosa de la que podemos hablar es el mes del amor. No sé si te has dado cuenta, pero ya estamos en febrero.
Sí.
Ya empezó el mes del amor, toda esta conversación, que seguramente en el próximo podcast podemos hablar un poquito más de relaciones y bien. ¿Qué pregunta te puedo hacer ahorita relacionada con el mes del amor? Ya sé de qué podemos hablar.
A ver.
Me acabo de comprar un Oculus Rift.
Sí, vi.
Para meterte al metaverso. Y está chingón. Ay, wow, hay un chingo de cosas. Me metí a varios sets de Facebook, están bonitos, pero hay varios juegos que sí ya es, o sea, ciertas cosas que sí ya es meterte al inicio del metaverso. Y hay lugares en donde puedes recibir un striptease.
Okay.
O sea que no, puedes ir, sentarte y alguien te baila, una morra digital, o quien tú quieras. Vi un Winnie Pooh nalgón. O sea, había un vato.
Pero esos...
Un Winnie Pooh que tenía nalgas.
Y eso es es como en una interfaz de Oculus.
Es un lugar al que te metes.
Sí, por eso, pero ahí.
Tú sabrás cuál es el término correcto.
Y hay de todo.
Hay de todo. Y ahí existe la opción de recibir un striptease, porque por supuesto. O sea, empieza esta tecnología de güey, los Oculus, de estos. O sea, goggles, glasses, sí. Lentes. Sí, goggles, ¿no? Pues, ¿cuál es el término correcto para...?
Supongo que son goggles.
¿Visor? Llega apenas esta tecnología para meterte al metaverso y meterte a otro lugar. Y los primeros negocios que ya están es casino, como la aplicación número uno, y pornografía. Y es de que, ah, la madre.
Sí.
Pero, ya que estamos en el mes del amor, pregunta del día de hoy. Si te baila una figura digital, ¿es poner el cuerno, Roberto Martínez?
No, pues es como el porno, ¿no? O sea, es un nivel arriba del porno.
Sí, o sea, es un poquito más cercano.
Sí, es un poco más íntimo.
What the fuck.
Pero es un... Pues es como ver porno, ¿no? ¿O tú qué opinas?
Sí, seguramente sí.
O sea, si no hay un ser consciente detrás de eso que te está haciendo un striptease, pues es como porno.
Si no... Es uno de esos temas que están chistosos. Sí,
pero es que está ahí, cabrón, porque evidencian como que ciertas líneas ambiguas. O sea,
¿te gustaría que tu pareja se meta a otro universo, a que le bailen otras personas?
Pues es que ese es el porno, nada más que este es un porno más convincente.
Pero está raro.
Sí, está.
Había un Winnie Pooh nalgón, no lo puedo describir, o sea, nadie lo va a entender nunca, pero había un Winnie Pooh nalgón y no lo puedo quitar de mi cabeza, está horrible.
Güey, pues hay una categoría del anime que es el hentai, que es súper popular, güey.
Está raro, ¿no?
Está rarísimo. O sea, el hecho de pensar que alguien diseñó esa caricatura con la que haces cosas extrañas está raro. O sea, yo no podría. Que Adrián Marcelo hizo un video hace poquito de... Fue una convención de hentai.
Ah, la madre. Sí.
Entonces es
hay mercado para todo. O sea, la neta es que dedícate a lo que más te guste porque va a haber mucha gente a la que le guste eso.
Sí.
Nada más. Hay mercado para absolutamente
no,
todo.
No, y relacionado con la sexualidad humana todavía más, ¿verdad?
Ajá.
Todo... El morbo vende bien cabrón y pues ajá, todo lo relacionado con lo sexual pega bien cabrón. Y funciona. Pero entonces te metiste a estos cuartos.
Me metí...
¿Cuál fue el que más te gustó? ¿Qué fue uno que te ha llamado la atención?
Hay un programa que se llama VRChat, que eso ya es legal, el metaverso. Porque van creando espacios y hay juegos y cosas. Y puedes hablar con otras personas. Puedes escoger a tu monito y te vuelves esa persona. Entonces tú estás con dos controles, volteas hacia abajo y tus manos son las manos del monito que acabas de seleccionar. Eso está súper random. Pero me metí a los sets prehechos de Facebook en el Oculus, donde tú escoges en dónde estar y lo subí a mi Instagram porque se me hizo muy interesante. Y hay uno sí, de sí. Que, güey, el espacio, güey, una casa enorme, güey. Y yo en el 2016-17 me salí de casa de mis papás. Después de vivir en una casa que estaba por aquí, ¿te acuerdas? Que uh-huh. Rentaba por aquí. Me fui a rentar un cuartito cerca del TEC, ahí de estudiante. Y era 3x3. Un poquito más chiquito que este cuarto. O sea, yo literal era un cuarto que nada más usaba para dormir. Trabajaba todo el día, iba a dormir otra vez. Y yo tenía una cama y podía tocar mi refrigerador. Tenía un mini refrigerador y una cama bien... Parecía una cárcel. Y le di ahí por un rato. Y cuando me puse estos lentes y vi este universo, dije, güey, esto me hubiera encantado cuando vivía en el cuartito.
O sea, se te hubiera alivianado.
Si me hubiera metido...
¿Crees que ya está lo suficientemente convincente para que te tire paro o todavía no?
Te lo quiero mostrar.
¿Sí?
Te lo quiero mostrar para que lo veas.
Ok, sí, tráetelo.
Creo, sí, te lo quiero mostrar y después de eso creo que estaría chingón que te consiguieras uno para hacer esta versión... Pero con monitos digitales.
Sí.
Y un Winnie Pooh nalgón aquí bailando.
¿Dónde lo compraste? ¿En Amazon?
Ajá.
Vale, lo voy a pedir.
Sí, sí, sí.
¿Cuánto
sí
cuesta?
Podemos
está caro,
hacer...
¿no? Está cariñosón.
Sí, sí está caro.
Sí.
Es que luego...
O sea, ¿cuánto cuesta?
$9,000. No, cuesta 9,000 varos.
Ah, o sea, cambio, o sea, no, ahorita, ahorita
no, busca ahí, o sea, abajo cuesta, de... cuesta 9,000 pesos, sí. Pero sí le puedes sacar 1,000,000.
Ok.
Sí, o sea, es una herramienta, ¿sabes? Hay gente que a esta chingadera le saca una casa y hay gente que no. O sea, hay gente que usa la tecnología. Este micrófono, ¿cuánto le ha sacado? Es increíble. ¿Cuántas personas han usado este micrófono? Es una increíble herramienta que te ha servido a ti, cabrón, para hacer un montón de contenido. Entonces...
¿Pero qué te ves sacando cosas tú en...?
Tengo que ver.
Sí.
Tengo que ver. Ahorita lo estoy analizando, nada más por ver, nada más por curioso.
Sí, yo si tienes espinita, lo voy a comprar. Quiero ver qué hay.
Pero creo que con estos micrófonos, si tú y yo nos conectamos, cada uno con un headset, sí podemos hacer un podcast desde el metaverso. Y dejarlo grabado ahí, para que la gente le pueda picar y ver... Venir a vernos hablar.
Vamos, o sea, a ver.
Imagínate venir y... Ajá.
¿Cuándo te lo compraste? ¿La semana pasada?
Sí, sí, sí. Llevo como 4 o 5 días con esa cosa. Pero está de que, wow, o sea, está impresionante.
¿Y necesitas conectarlo a algo?
Se conecta online, nada más. O sea, te conectas a internet. Pero, o sea, sí veo... Se lo mostré a varias personas y hubo más de uno que me dijo, ay, no, qué horror, ¿quién se quiere ir del mundo real? Qué bonito es el mundo real, ¿por qué te quieres ir aquí a ver el espacio? O sea, cuando yo dije, güey, pues cuando yo estaba en el cuartito, o sea, no todos se le está pasando bomba en la vida real.
Sí, hay gente que le está dando la chingada. No digo, todos... a lo mejor ahorita la tecnología no es lo suficientemente inmersiva o no te provoque el suficiente estímulo para, claro, que digas de que no mames, claro que, pero pues en un punto va a avanzar la tecnología, o sea, a donde cada vez va a poner más reñida la realidad con lo que te ofrece eso.
O sea, imagínate que te ofrezco, güey, te pones los lentes y cuando te levantes vas a estar en un cuarto espacial. O no te los pones y cuando te levantes vas a estar... Ahorita es el iPhone 1. O sea, le falta un ratote.
Sí.
Están gruesos, están pesados. Te los pones y te pesa la cabeza. Que tienes que levantarlos. Pero es el inicio de algo.
Sí. Digo, a fin de cuentas, la realidad es un constructo que hace nuestros sentidos. Y si te venden estos aparatos que masturban tus sentidos de cierta forma, visualmente, auditivamente, lo que tú quieras, pues... Eventualmente va a haber uno en el que va a masturbar todos tus sentidos y te va a convencer de que es mejor estar allá, sí, que estar acá.
Pero sí veo a mucha gente yéndose al metaverso a trabajar,
sí,
a hacer cosas. O sea, ahorita hay trabajos en el metaverso de 4 horas al día y
te, sí, pagan. Pues hay gente que vive en Minecraft y hace unas cosas increíbles en Minecraft, sí,
por horas y viven de eso, viven de eso. Sí. Entonces,
en el metaverso, pues también.
Te lo quiero mostrar. Pero sí podríamos hacer un podcast en el metaverso. Y que la gente venga.
Pero, ¿cómo, a verlo? ¿Cómo funciona eso? ¿Buscas un cuartito y...?
O sea, seleccionas un cuarto, cada quien escoge su personaje.
Y ahí salimos ahí.
Obviamente persona. Lo pareamos con el audio que tenemos aquí.
Y hablamos.
Y es un podcast chido. Pues nada más que en lugar de ver a Roberto y Jacobo, vamos a hacer Winnie Pooh Nalgón y Shrek Nalgón.
Nalgón es clave, ¿no?
Sí, sí, sí. Pero... No sé, está chistoso, está interesante. Y al rato podemos hablar un poquito más de eso. Te lo quiero mostrar, sí, para que me des tu opinión al respecto.
Pues bueno.
Pero bueno, ahí viene el mes del amor. Y nada más estamos hablando sobre poner el cuerno al metaverso. ahí viene el mes del amor.
Sí, eso está bien cabrón porque la infidelidad cada vez se vuelve más... Más
hay cosas que hay se van cosas, agregando
a... Hay cosas que se empiezan a acercar más...
Eso no es.
A lo que realmente es. Está bien cabrón. Sí, y en el futuro todavía más, cuando empiezan a salir robots todavía más sofisticados y tecnología todavía más sofisticada.
Imagínate que de repente tu novia diga, me voy a ir con R2-D2, ¿no? Sí. No. Ay, mi amor, no es por el cuerno, es R2-D2.
Sí. Pero bueno, pues con eso terminamos el podcast, ¿algo más que queramos platicar?
Nada más, una disculpa por haberlo pausado tanto, para los que no saben, nada más, había un paquete que llegó a mi casa y no había nadie para recibirlo.
¿Y se perdió el paquete?
Pues espero que no. Okay. No tengo ni idea qué pasó.
¿No crees que lo haya aventado por ahí en un lugar donde lo puedas rescatar?
Ay, ojalá que no.
Pues ojalá que recuperes.
Pero si bueno, estuve como un ratito intentando ver quién podía recoger el paquete. Y no conseguí nada, entonces. Habrá que ver qué es lo que pasa con ese paquete. En el próximo podcast nos enteraremos.
Siempre decimos eso y muchas veces nos olvida.
Se nos olvida todo.
De hecho, una vez en un podcast dije que me iba a encontrar una SD card, ¿te acuerdas? En un aeropuerto, chiquita. Ajá. Y ahí la abrí y la neta había música.
Nada más.
Tenía una buena selección musical.
¿De quién? Imagínate que te encuentres de que el nuevo disco de Kanye West, una cosa así.
No mames. No, había música. Digo, no. Tampoco está muy medio anticuado escuchar música en MP3 y tener como que se me hizo muy de... Pues del principio de los 2000 es que tenías tu memoria con música. Pero pues sí. Yo supongo que era una persona mayor que tenía ahí su música y pues la perdió.
Damn.
Sí. Qué lástima por esa persona. Pero es un buen momento para migrar a una plataforma de...
Sí. ¿Viste el programa en el que se metió Joe Rogan?
Sí.
Es ahorita.
Lleva rato en ese pedo.
Sí.
Pero ahora, ¿qué fue lo nuevo? Nada más vi el video que sacó diciendo que...
Pues es que... No, es que otros artistas no quieren estar en Spotify.
Ah, sí.
Spotify.
¿Fue lo de Neil qué? ¿Neil Young? Neil...
Fueron como dos... Ah, sí. Neil something.
Neil Young, supongo.
Un cantante de hace mucho tiempo. Casi casi leyenda. Pues el güey decidió retirar su música de Spotify porque no le gusta que esté el podcast de Joe Rogan en donde está hablando con gente que está hablando en contra de las vacunas.
Sí.
Y pues la neta es que en este momento ves los hospitales y la gran mayoría de las personas es gente que no se vacunó. O sea, no es coincidencia. Nada más, o sea, sí ayuda.
Pero a bueno, es muy fácil reducir todo lo que dice a está en contra. El vato no está en contra de las vacunas.
No, pero está teniendo estas conversaciones que ponen en peligro la vida de las personas. Y es un tema bien tonto.
Sí, pero... Pues es que también sin el güey finalmente está teniendo una conversación con personas que también son expertos en el tema. O sea, el podcast que hizo con el... ¿Cómo se llama? Robert Malone. Pues ese vato es un güey bien preparado que estuvo dentro del desarrollo de las vacunas de MR, no sé qué chingados.
mRNA, sí. Está ahí viene una vacuna contra el VIH. Fase 1.
Sí. El pedo es que si no estás 100% de acuerdo con que la vacuna es 100% buena, te catalogan como antivacuna. Y el vato no es antivacuna. El vato a lo mejor ha dicho algunos comentarios desafortunados. Pues no se vacunó, sí. Pero no sé si vacunó. La neta no sé si lo ha dicho públicamente, no sé. Uh-huh. Sí, dijo que no recomendaba a las personas jóvenes vacunarse, que eso sí se me hizo un comentario desatinado, la neta.
Sí.
Pero, pues digo, también no sé hace cuánto lo dijo. Y, uh-huh. Y en general lo que yo he visto de sus comentarios hacia las vacunas, pues ponen tela de juicio muchas cosas. El problema es que cuando no estás de acuerdo a todo ese de hype de sí, te catalogan como antivacuna y a mí se me hace peligroso censurar ese tipo de...
No, y Spotify pues pagó un varo por este carnal. ¿Sí? Spotify necesita contenido. Entonces no puede correr la gente. O sea, necesita contenido. O sea, ¿qué pasa si tú y yo de repente empezamos a hablar de algo a lo que la gente de Spotify o algún otro artista no esté de acuerdo?
Sí. No, y muchas cosas que se consideran polémicas ahorita, a lo mejor en seis meses van a ser ciertas, que es lo que decía. Digo, decía uh-huh. ciertos comentarios que a lo mejor no eran del todo ciertos, pero decía, pues hace un año si decías que un vacunado también puede recibir COVID, a lo mejor te cancelaban el video, ahorita ya se sabe que es algo cierto. Entonces uh-huh. es necesario estos espacios en donde se haga un ejercicio dialéctico para que si la está cagando, que le digan, la estás cagando, pero se tiene que decir y se tiene que hacer. Entonces a mí, no es que yo esté de acuerdo con todo lo que diga Joe Rogan, nada más que se me hace valioso que existe el espacio.
Totalmente.
Y ya sacar...
Es un tema tonto, pero Joe Rogan se metió en problemas y es el podcast número uno de este.
Sí, pero lleva un año estando en problemas. También a fin de cuentas, pues lo que vende es tirarle mierda al podcastero más cabrón de Estados Unidos. Genera clics, todo el mundo lo sabe. Te metes a ver los videos, las portadas, está la cara de Joe Rogan, la gente le pica, entonces eso va a acabar alimentando que más y más. Que cualquier cosa que diga lo intenten.
Que lo intenten tirar.
Sí.
Sí, está muy cabrón. Pero es que también trae una audiencia enorme.
Sí. Por eso el podcast Cosas se retira de Spotify en apoyo a... Nah, a mí la neta se me hace muy extremo hacer eso.
Sí, pero bueno. Hay noticias de podcasts.
Sí.
Podríamos terminar con una pregunta que vi que se hizo en un podcast hace mucho tiempo. Podríamos terminar con esta pregunta. Hay un podcast de hace 7 años que se llama Rooster Teeth.
Okay.
¿Te enteraste alguna vez de ese podcast? De hace 7 años.
Rooster Teeth.
Ajá. Y ellos hicieron la pregunta del caracol. Y esta pregunta pues hizo viral. Y la han repetido en muchos podcasts a lo largo del tiempo. Y el día de hoy toca hacer esa pregunta en este podcast.
Ok.
¿No? Es una pregunta hace mucho. Y es un tema de conversación en muchos podcasts, en muchos idiomas. Y el día de hoy la pregunta del caracol está llegando al podcast Cosas. ¿Cuál es la pregunta del caracol? Bueno.
O sea, se ha evangelizado la pregunta.
Es una pregunta.
Pero fomenta que la pregunten en otros podcasts.
Es una pregunta que nada más es conversación y está chistosa. Yeah. Okay. O sea, es nada más para hablar de pendejadas. ¿Por qué? Porque podemos.
De eso se trata.
Porque está bien.
De eso se trata el podcast.
Hay gente que de repente quiere filosofar aquí, ¿eh?
Vale también. Pero también es valioso hablar mierda. Y muchas veces hablamos mierda. Es
bueno.
Sí, hablamos mucha mierda.
La pregunta del caracol. ¿Qué prefieres? ¿Eres inmortal? Y te van a dar 10 millones de dólares. Pero, o sea, eres inmortal, te vamos a dar 10 millones de dólares, pero hay un caracol que te quiere matar. Un caracol que se mueve a la velocidad del caracol. Si ese caracol te toca,
te mata,
te mueres. Y en todo momento, este caracol está activamente buscándote. Te puedes mudar al otro lado del mundo y vivir unos 20 años con madre, pero eventualmente va a llegar el caracol.
Pero no llega. ¿Cómo va a llegar?
Va a llegar. Está activamente.
Entonces no se mueve a velocidad de caracol.
No, pues cómo no. Se mueve a la velocidad del caracol y lo que se tarda en llegar al aeropuerto y subirse un avión y buscar la conexión.
O sea, es un caracol sentient.
Es un caracol que te quiere matar.
Ok, es un caracol.
Pues, ¿qué escoges? ¿Quedarte con tu vida normal o inmortalidad? 10 millones de dólares, pero en todo momento estás preocupado de que el caracol puede aparecerse en cualquier momento. ¿Escogerías esta opción?
Pues depende del caracol. O sea, yo en un momento creí que era un caracol tranqui, pero al parecer es un caracol que se sube a aviones. O sea, es un caracol que activamente está pensando.
O sea, la única misión del caracol es tocarte.
Es un caracol que va a programar un ataque nuclear para matarme.
No sé si puede hacer tantas cosas. Es un caracol.
Se subió un avión, güey.
Pues va lentamente hasta donde hay un avión y se sube. Y puede que lo logre.
Pero pues si se mete un aeropuerto seguramente lo aplastan. O sea, yo le
tiro. O sea, se la va a pelar el caracol. Puede que le tome años, décadas, cientos de años incluso. No, pero pues, en todo momento de tu vida inmortal vas a estar preocupado por este caracol.
Bueno, la pregunta es, ¿sé dónde inicia el caracol? ¿Sé dónde empieza?
No sabes nada. O sea, sabes que eres inmortal y que ahora tienes en tu banco 10 millones de dólares, o sea, 200 millones de pesos.
O sea, no sé que el caracol a lo mejor empieza en México.
No sabes si el caracol empieza ahí.
Okay, no sé dónde está el caracol.
O sea, puede estar en Europa.
No sé dónde está el caracol.
No sabes dónde está el caracol. Pero sabes que eres inmortal, no. Que ya no te vas a morir.
Pues no eres inmortal.
Tienes dinero.
Porque te puede matar el caracol.
Lo único que te puede matar es el caracol. ¿Escoges este camino de inmortalidad y dinero a cambio de estar preocupado por una pequeña cosa? No hay truco, o sea, eso es toda la pregunta. No hay respuesta correcta, nada más.
Ahorita, en este momento, yo creo que dejaría mi vida como está.
¿Prefieres así y saber que morirte?
Pues es que no es como que necesito ahorita dinero. ¿No? O sea, si a lo mejor tuviera un familiar enfermo y necesitaría dinero, o estaría en la calle o valiendo madre, o yo tuviera un problema que necesitaría dinero, pues lo haría. Pero ahorita, pues digo, me caerían súper bien 10 millones de dólares. Bienvenidos, jalo.
Sabiendo 200 millones de pesos, es un baro, güey.
Sí, es un barote.
Es de que Alberca Infinity.
Sí. ¿Tú qué harías? Tú sí te harías por los 10 millones, sin pedo.
No, porque estás en todo momento pensando en el caracol. A estar estresante, no a estar chido.
Pero ¿hace cuánto que no ves un caracol? ¿Hace cuánto que no tocas un caracol?
Hace mucho que no toco un caracol. Pero creo que estarías constantemente viviendo en lugares que estén protegidos de los insectos.
Probabilísticamente hablando, la decisión correcta sería dame los 10 millones de dólares y que el caracol me intente matar, la neta.
Y que lo logren 200 años.
Seguramente no te lo vas a topar.
Bueno, 200,
bueno, la diferencia es que el caracol te está buscando. Eso también cambia mucho. Ajá. Si fuera un caracol, más existiendo.
Siempre se está moviendo hacia ti.
Sí, eso cambia todo. Eso lo hace mucho más probable que te lo topes. Pero como quieres, muy improbable.
Imagínate que estés en tu jet privado rumbo a otro continente y ves al caracol. Adentro del avión. Digo, con 10 millones de dólares creo que ni te alcanza, ¿no? Un avión privado, ¿no?
Sí, un avión privado.
Rentarlo.
Sí, rentarlo. ¿Cuánto cuesta un avión privado?
No sé.
No, así con 10. Sí. Un avión privado, a lo mejor no el más chido, pero sí ha de costar unos 10 millones de dólares.
Vamos a ver. Sí, ha de costar un puto. De tus 200 millones de pesos, no es inteligente gastar 50 millones en un avión, ¿no?
Mira, precio de avión privado barato.
Pero sí, comprarlo.
Sí, comprarlo. ¿Cuánto cuesta el jet privado más barato? Tiene un costo de 3.3 millones de dólares. O sea, te alcanza ahí.
60 millones. O sea, un tercio de tus 10 millones.
Uno baratillo.
No es inteligente.
¿Qué es
más el mantenimiento?
El equivalente en un carro, ¿qué sería? ¿Cuál es el carro más barato?
Ah, no sé.
O sea, ¿qué carros son los más económicos? ¿Un Suru? ¿Sí, en un Suru?
Ajá.
Bueno, sería un Suru de avión privado. que 3.3 millones de dólares.
Está carísimo.
Sí.
Sí. Carísimo.
No, aparte lo que cuesta mantenerlo, lo que cuesta el equipo.
Mantenimiento y tenerlo estacionado.
Y aparte, qué miedo, güey.
En hangar.
Qué miedo que el mantenimiento lo hagan unos güeyes que tú contratas hasta...
Y como es el barato.
Sí. Sí, no, ahí le pones gasolina de la barata de jets privados.
Qué locura, ¿eh? Es una cantidad de dinero que no nos...
Bueno, entonces, ¿cuál es tu decisión?
Sí, creo que no podría vivir con ese estrés.
Yo, si tomara la decisión del caracol, viviría indiferentemente. O sea, diría, pues bueno, si me mata, que me mate.
Que suceda.
Lo más seguro es que no va a pasar, considerando el tamaño del mundo y la velocidad del caracol. El peor es que no sabes en dónde está el caracol.
Está. Ajá.
Si supieras dónde está el caracol, ya dices, bueno.
Okay. Es vivir con ese miedo. Bueno, esa es la pregunta del caracol.
Yo sí.
Llegó a este podcast, sí. Y ya se va.
No, pero ¿cuál es tu respuesta? Tienes que decir una.
Yo no escojo vivir con el miedo de que te mate un caracol. Ni por todo el dinero del mundo.
Ok, de plano, ni por todo el dinero del mundo.
Ni con la inmortalidad.
¿Y si supieras dónde está el caracol?
No.
¿Por qué no?
Tampoco, wey. Porque, ¿qué? Está en Europa. En cualquier momento puede venir para
no
acá.
No puede, se mueve, pues, ¿sabes qué
se
velocidad?
Se mueve la velocidad, claro, pero imagínate.
Mira, vamos a analizar la velocidad de un caracol.
La gente quiere el dinero porque el dinero te da tranquilidad, ¿no?
Sí.
El dinero lo que te da es tranquilidad y no tiene sentido tener dinero y no tener tranquilidad.
¿Cuántos metros crees que, o sea, qué velocidad crees que tiene un caracol?
¿Cuál es la velocidad del caracol?
Un metro por hora, güey. No mames.
A 24 metros un día.
Mira, ¿cuántas horas tiene tu vida? Horas en... ¿Cuánto te gusta que vivas? ¿90 años? ¿90 años?
No, eres 100? Inmortal.
Ah, bueno.
Eres inmortal. No, va a llegar.
Pues entonces sí prefiero que me mate un caracol.
¿90 años? ¿Sí prefieres que te mate un caracol?
Sí, yo...
Es que no sé. Es que el dinero te da la tranquilidad. El dinero lo que te da es tranquilidad. Eso es lo que puedes comprar con el pinche dinero. Entonces,
pero es que a fin de cuentas, sí.
Entonces, imagínate, tener dinero y no tener tranquilidad es estúpido.
Pero es que ya vive, ya el caracol ya existe. Esa es la revelación que me acaba. El caracol ya existe, el caracol es tu propia muerte. Va a llegar en algún punto, no sabes en qué momento va a llegar, no sabes cómo va a llegar, no sabes en dónde va a llegar. Ya vives con el caracol. Ahí vas a vivir con el caracol. Ahí vas a vivir con el caracol, nada más que con 10 minutos. El caracol ya existe, el caracol es.
Es la vida.
Tu fecha de muerte, ese es la el caracol.
Vida. La cual eventualmente va a llegar, ¿no?
La cual eventualmente va a llegar.
Igual y viene lento, pero viene.
Aquí te va a tocar igual, nada más que con 10 millones de dólares. Esa sería la respuesta. Yo sí tomaría que el caracol. O sea, ya tienes el caracol, nada más aquí te están dando 10 millones de dólares. Gran pregunta, la neta. Sí.
Bueno, sí. Esta pregunta es libre y cualquiera la puede usar en su podcast.
Sí.
Es una de esas preguntas que ha estado viajando por el tiempo de los podcasts.
Como es un caracol de pregunta, que eventualmente alcanza
a
cierto
podcast. Eventualmente va a llegar a tu podcast. El eventualmente vas a hacer la pregunta.
El caracol representa la muerte, tu fecha de muerte.
Bueno, es de hace 7 años esa pregunta.
Sí.
¡Sí, cabrón! Pero pues sí, bueno. Qué miedo el caracol.
Comenten qué escogerían ustedes en los comentarios. Hace mucho que no hacemos un call to action en comentarios, comenten qué escogerían.
¿Y qué peinado le ponemos a Roberto?
Pues bueno, con eso terminamos el episodio de su podcast.
¡Ey! Cosas. ¡Excelente mes de febrero!
Excelente mes de febrero. Amor
feliz
y paz a todos.
Amor, felicidad. Día del amor y la amistad.
Que estén bien. Píquenle me gusta, píquenle en Spotify, seguir, 5 estrellas, todo ese pedo.
Agradecemos todo el apoyo. Sí. Una disculpa por el último... Ajá,
sí, pero bueno, pues hicimos lo que pudimos con lo que tuvimos, ¿no?
Y este mes...
Porque este mes tienes tú, ya anunciaste que
no,
vas a hacer.
No anuncio nada. Okay. Pero este mes puede que sí nos tomemos un descanso otra vez. ¡Fuck!
Sí, no hay pedo. Pero bueno.
Hay que meternos al metaverso y hacerlos de metaverso.
Toda la gente que escuchó, vio, les agradecemos. Nos vemos en el próximo capítulo de Cosas. Suscríbanse, síganos en redes y nos vemos en el próximo episodio. ¡Sobres!
¡Chau!
¡Chingones!